Y en esta parte del programa, nuestro invitado es el doctor Francisco de Canseco Tábara, presidente del Partido Perú Nación, presidente del Consejo por la Paz, y le queremos agradecer la amabilidad que tiene con RCR. Qué gusto saludarte, gracias por atender esta comunicación.
Pepe, el gusto es mío, espero que la salud esté buena, tu familia también. Y bueno, aquí afrontando la situación todos, y espero que todos unidos en una tarea que es el común a todos los peruanos, ¿no?
Empiezo justamente por esa primera reflexión, ¿no? ¿Cómo podemos alcanzar la unidad en estos momentos, en circunstancias de emergencia, ¿no? Y sobre todo donde hemos visto gestos de instituciones que buscan que apoyar al gobierno, profesionales, ¿no?, de la medicina, la salud, que también tratan de contribuir, ¿no? Pero parece ser que esa sinergia, ese acercamiento o ese entendimiento no se logra, ¿no? ¿Cómo estás observando usted tú este tema, Francisco?
Mira, con mucha preocupación, porque yo veo, si analizas las estrategias que se están siguiendo en otros países frente a esta pandemia que ha llegado a todo el mundo, percibimos varias cosas, ¿no? En primer lugar, se ha venido haciendo camino al andar. No hay precedente de algo tan grave, la pandemia de la gripe española, que duró desde 1918 hasta 1920, y en la cual hubo 50 millones de muertos. Precedente inválido desde el punto de vista de la mortandad, porque estamos a nivel mundial hablando de cifras pues idealmente menores, ¿no? Pero el tema es que no se ha sabido cómo enfrentar, y vemos entonces que hay estrategias diferentes. Desde el caso de Suecia, en donde están trabajando sobre la base de lograr lo que llaman en inglés la herd immunity, o sea, inmunización colectiva, hasta casos como exitosos como el de Corea, donde sí ha habido cuarentenas que han funcionado. Pero todo está vinculado a algo central. La ideología no, la idiosincrasia sí, o sea, la idiosincrasia de cada país. Entonces, acá en el Perú, los peruanos, en un país que tiene 44 lenguas y 46 culturas, no somos Suecia. En Suecia la población cree en el gobierno, acata sin necesidad de que los obliguen, que es lo que han hecho, les han sugerido y han cumplido con una separación social, pero por sugerencia, no por obligación legal. Acá se ha dictado la cuarentena que era indispensable, y hay lugares del país donde simplemente se han zurrado en la cuarentena. Entonces yo no sé si se ha enfocado debidamente el tema, considerando su país desintegrado como el nuestro. Y dentro de ese contexto veo que en la oposición política todo lo que se dedican a hacer es criticar al gobierno sin dar sugerencias concretas sobre lo que se puede hacer o lo que se debería hacer. Y creo que acá hay que hacer la crítica, pero también hay que hacer propuestas concretas para tratar de sacar las cosas adelante. Y eso es lo que está faltando.
Tú que has viajado o viajas permanentemente por distintos puntos del territorio nacional, ¿cómo estás mirando lo que ocurre en zonas como Loreto, como Lambayeque, como Piura, ¿no? Hoy se está pidiendo incluso que se declare desastre sanitario esas localidades, ¿no? Y por las propias autoridades, por los propios representantes médicos, ¿no? Pero, ¿y esto qué significa, no? Ya una intervención del Estado como tal, ¿no? Ya no solamente en el aspecto de la salud, ¿no? Sino tener una intervención en todo nivel, ¿no? ¿Por qué no se adopta una decisión, caso de Loreto, caso de Piura y Lambayeque?
Es lo que yo mismo me pregunto, porque lo que está pasando en el caso de Piura, Lambayeque o de Loreto, y aparentemente por lo que he apreciado, porque nosotros en el partido y también a nivel de Consejo por la Paz tenemos comités en diferentes lugares del Perú, parece que la situación es distinta en Yurimaguas e Iquitos. El centro de la pandemia está en Iquitos, en Loreto, no es Yurimaguas, que estaría en mejor situación. Pero sea como fuere, esto responde a la idiosincrasia. ¿Dónde se ha visto una cola interminable para comprar cerveza en la mitad de la pandemia y cuando se está pidiendo una separación de un metro y medio entre cada persona? Y sin embargo, es interesante, Pepe, ver lo que está pasando, por ejemplo, en departamentos como Pasco, donde creo que hay 160 casos, o Puno, donde hay 350 o 380, y en donde las comunidades campesinas se están cerrando para no permitir el acceso de personas que no son de la comunidad, o inclusive aquellos que están retornando de zonas infestadas para no infestarse. O sea, están haciendo una separación social tipo Suecia, ellos mismos la dirigen para cuidarse. Pero lo que ocurre es al revés, por idiosincrasia de las personas en otros lugares del país, que es a lo que yo me refería hace unos minutos cuando hablé de las distintas culturas y hasta de los distintos lenguajes. Porque en Puno se habla aymara y quechua fundamentalmente, en tanto que en Loreto o en Piura se habla español. Entonces, ese es el problema, un país desintegrado donde tendría que hacerse, creo yo, una estrategia que responda a la situación real de este país desintegrado que tiene tantas lenguas, tantas culturas y tantas etnias.
La última vez que conversábamos, Pancho, tú explicabas la necesidad de generar una estrategia de ayuda directa a la población. El gobierno confió en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, ¿no? En un primer programa, ¿no? El programa para entrega de ayuda alimenticia, las bolsas, ¿no? Pero esto no ha llegado, muy por el contrario, se ha convertido en focos de corrupción permanente, ¿no? Tenemos el tema de los bonos, ¿no? Los bonos que también a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del CISO, que es el programa de focalización de hogares, pero tampoco está llegando a toda la población, ¿no? Y lo último que está lanzando el bono rural, ayer conversábamos con otro especialista, nos decía que puede alcanzar 1.700.000 hogares en el campo, en la zona rural, pero 900.000 están fuera de esto, ¿no? ¿Qué ha fallado en esa estrategia?
Lo que ha fallado es que la estructura del Estado es ineficiente y corrupta. Eso es lo que básicamente ha fallado. Y esto es algo que se viene heredando desde hace muchos años, respecto a lo cual el gobierno del señor Vizcarra no hizo absolutamente nada. La lucha contra la corrupción fue una lucha dedicada a perseguir, y con justicia, a presidentes corruptos y empresarios corruptos, todos los cuales ya están en la calle, hasta Toledo ha salido a su casa en Estados Unidos. Pero no fue al fondo, al meollo del asunto, que es una burocracia muy corrupta, enquistada en el Estado desde hace muchos años, y que sigue siendo de las suyas. Esa gente, yo ya he dicho, yo les aplicaría la pena de muerte. No es el colmo lo que están haciendo. Y esto me lleva a otro tema, si me permite, Pepe.
¿Cómo no?
En el Perú no está penalizada la especulación ni penalizado el acaparamiento. El acaparamiento estaba penalizado hasta que a través de un decreto legislativo Alan García eliminó ese delito, según dicen, para facilitar el TLC con Estados Unidos. Yo jamás lo hubiera eliminado. Y la especulación está regulada por el artículo 234 del Código Penal de manera tal que se penaliza a quien vende por encima de los precios oficiales. ¿Qué precios oficiales hay para mascarillas que costaban 13 centavos y ahora se están vendiendo a 4 soles? O guantes que se están acaparando para subirles el precio. Y por otro lado señala que para a quienes venden por encima del precio que aparece en el IPASE, eso es también absolutamente inocuo, o a quienes venden kilos que tienen 900 gramos. Pero lo que está ocurriendo ahora, que es una especulación y un acaparamiento desatado, no está penalizado. Hace poco en Gran Bretaña metieron preso un sujeto que había acaparado 180.000 mascarillas y le decomisaron la mercadería. Nosotros estamos preparando un proyecto ley para modificar el Código Penal y reinstaurar los delitos de especulación y acaparamiento como deberían establecerse. Han habido varios proyectos totalmente inocuos porque les han vendido la idea, por supuesto por la ignorancia de quienes normalmente han estado entrando al Parlamento, asesores también corruptos en opinión, que esto no se puede hacer porque violentaría el régimen económico establecido por la Constitución del Perú. Pero el régimen económico, que es economía social de mercado, señala con meridiana claridad que el Estado debe intervenir en temas centrales como educación, salud, cuando sea necesario. Y este es un caso del cual es absolutamente
Estamos en situación de emergencia.
¿Y por qué nos interviene? Y tú ves lo que está pasando.
¿Y por qué nos interviene si estamos en emergencia?
Es lo que yo no entiendo. Es lo mismo que está pasando con los colegios privados. Tremendo debate y el argumento de los trolls que salen en las redes de los colegios privados, de ciertos colegios muy poderosos, es que ¿cómo van a intervenir a los colegios privados? Ellos tienen el derecho de disponer sobre sus pensiones y además esto es sagrado porque la preocupación central de ellos es la educación de los niños. Cuando sabemos bien que la preocupación central de sus promotores es llenarse los bolsillos. Entonces, ahora el Ministerio ha establecido que presenten sus balances para ver cuánto pueden rebajar, lo cual me parece muy bien. Pero arreglón seguido, lo que tienen que hacer es auditar esos balances para ver si son reales. Porque acá, en una situación como esta, como tú bien has señalado, de una crisis profunda que afecta a todo el país, debe haber ya 50% de desempleo, 8% de la industria trabajando, todos se mojan, todos nos tenemos que mojar, todos tenemos que poner nuestro óvulo y nuestro granito de arena o nuestro granote si tenemos la capacidad económica para hacerlo. Pero no puede ser que algunos privilegiados pretendan irse por la libre y decir, no señor, yo soy sagrado porque yo me dedico a los niños y a mí no me toca a nadie. No es así.
Pero hay un tema quizás que, si bien es cierto, ese es un tema de suma importancia, pero hay otros temas que son prioridades o son de vida y muerte. Por ejemplo, en estas regiones como Loreto, como Cayali, como en Piura mismo, que ya nos están informando que están pidiendo también que se declare en zona de desastre por la situación ya de agudísima crisis que están viviendo el sistema de salud allí. Entonces, pero en esa misma situación se presentan, por ejemplo, la falta de oxígeno, que se está tratando como sea, con colaboración de la empresa privada y todo, de solucionar. Pero hay otro tema que es vital, el tema de los medicamentos. Los medicamentos, como se dice quirúrgicamente, se han ido a las nubes. Entonces se le dice al Ministerio de Salud, oiga, ¿se puede hacer algo con esto? El Ministerio de Salud dice, no, podemos. Entonces, ¿quién interviene?
Que intervenga
Indecopi. Van a Indecopi, y Indecopi dice tampoco que no puede intervenir. Entonces, ¿para qué tenemos estas instituciones en situaciones de crisis, no? Como esta, donde se juega la vida de centenares de personas o quizás miles, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿para qué nos sirven este tipo de instituciones cuando en esta circunstancia prácticamente están en un papel decorativo, ¿no?
Lo que pasa es que acá, desde la época de García, cuando se hizo esta trastada de eliminar el acaparamiento como delito, se ha instaurado un sistema, bueno, tan criticado de orden neoliberal, que no corresponde a lo que es la economía social de mercado establecida por la Constitución del Perú. La diferencia sustancial es muy simple. Hay libertad absoluta de mercado, pero el Estado tiene capacidad de intervenir en situaciones de emergencia cuando debe priorizarse la salud, la educación y el empleo. Y eso es lo que dice nuestra Constitución. Acá tendría que intervenir el Estado, pero carece de la herramienta penal para sancionar a los especuladores y a los acaparadores y carece de la decisión política de usar los instrumentos que le da la Constitución para poner las cosas en orden, por ejemplo, con las pensiones de los colegios particulares. Entonces, se está borrando un respeto por la empresa privada inusitado para un gobierno como este que ha tenido decisión política para otras cosas, pero que no lo está haciendo como debe hacerlo en un momento tan crítico como el que estamos pasando. En estrategias de la cuarentena ya se sabe, por ejemplo, a nivel internacional, que hay cuatro prácticas esenciales para poder levantar una cuarentena. La primera es que haya las famosas pruebas, no las rápidas, sino las moleculares, que tienen que llegar a niveles realmente de gran magnitud. En Estados Unidos creo que ya están en 400.000 diarias. La proporción no es la misma para el Perú, pero tiene que establecerse una proporción que permita real y efectivamente establecer cuánta gente está infectada. Sobre eso, por ejemplo, las pruebas rápidas, de acuerdo a la información que me han proporcionado, no es que no sean efectivas, sino que son efectivas solamente cuando la persona infectada tiene una semana de infectada. Si tiene 3 días, la prueba rápida no lo va a detectar. Entonces, ese es el error que se ha venido cometiendo. Y claro, como son mucho más baratas, por ese lado se han ido. El segundo tema para levantar la cuarentena es que se tiene que aislar a las personas infectadas. ¿Se está haciendo eficientemente esto? No se está haciendo. Luego se tiene que hacer el seguimiento de las personas infectadas para poder llevar a cuarentena a las personas que han contactado, lo cual tampoco se está haciendo. Entonces, lamentablemente, se están intentando, con todas las limitaciones que tiene la estructura del Estado, hacer estas cosas y se están haciendo paulatinamente con lentitud y con tremenda ineficiencia y lamentablemente también con corrupción. Por eso es que esto no está caminando.
Yo quiero volver un poco al tema de los medicamentos. ¿Qué pasa si actúa el Ministerio Público? ¿Se sale del marco de la ley?
Yo considero que no se sale del marco de la ley porque estamos en un estado de emergencia y porque el régimen económico de la Constitución del Perú sí autoriza al Estado a intervenir en casos referidos a salud, concretamente educación, concretamente, y empleo. Hay que recordar a los fervientes partidarios de la libertad absoluta que, por ejemplo, cuando ocurrió la desastre del crack del 29, los republicanos en Estados Unidos, y salió Hoover el presidente a decir, 70% de desempleo, por eso llegaron, acá estamos en 50, es un problema de la empresa privada. Por supuesto que no lo era, era un problema de todo el país. Entra Roosevelt, el demócrata, y estableció lo que se llama el New Deal, o sea, las nuevas reglas de juego, y a través de estas nuevas reglas de juego hizo una intervención del Estado que lo llevó inclusive a cerrar los campos petroleros de Texas, donde el precio del barril se fue $1, y para que subiera el precio y contra la opinión de los petroleros, que a los 6 meses le fueron a pedir disculpas y a rendirle homenaje porque había subido nuevamente el precio del petróleo. El Estado no puede ser una marioneta tampoco, el Estado debe ser reducido, no tiene por qué intervenir en la economía, pero cuando es necesario hacerlo, tiene que hacerlo, porque para eso existe, porque está al servicio de todos los ciudadanos y no de determinados grupos de poder.
Ahora, lo curioso es que quienes hace unos meses levantaban la bandera para los medicamentos genéricos, hoy no dicen nada. Entonces, estamos en una situación de emergencia. No es posible que un blister de paracetamol que se vende normalmente 1.20 el blister genérico, hoy estén vendiéndolo en Loreto 60 soles, o en Piura 35 soles, en Lima 7 soles. Esto es un asalto. ¿Alguien tiene que hacer algo?
Más que un asalto, mi querido Pepe, es un crimen que debe ser penalizado, pero no hay el instrumento legal. Por eso nosotros vamos a presentar, y me gustaría conversar sobre el tema ya específico contigo cuando tengamos el proyecto listo, para modificar el Código Penal. Ese es un primer tema que puede conducir a que los fiscales denuncien estos actos. Y por el otro lado, el Estado debe declarar la emergencia e intervenir directamente. No hay tutía sobre este tema. Además de que debería mejorar su capacidad de ejecución para poder adquirir masivamente ciertas cosas que son indispensables en la pandemia y distribuirlas, así como está dando bonos en dinero, distribuir medicinas, distribuir mascarillas. Creo que en Corea han distribuido 50 millones de mascarillas. Entonces, que distribuya medicinas, que distribuya mascarillas, que distribuya guantes, que también son indispensables. No lo está haciendo. Inclusive no solamente no lo está haciendo, sino que sabemos que en muchos casos enfermeras, policías, etcétera, se han enfermado y están muertos por carencia de estos elementos esenciales. Yo pregunto, ¿qué está pasando en eso? Porque no es que haya falta de plata, hay falta de gestión.
Pero también vemos ya en el plano estrictamente de carácter político que la actuación del Congreso, ¿cómo consideras tú que está trabajando este Congreso? Cuando ayer, por ejemplo, se ha aprobado una ley dando un marco de legalidad ya a los colectiveros, como se llaman, como se les ha estado llamando, para que puedan brindar servicios en Lima y Callao y también en todas las regiones. Entonces, pero lo que llama la atención es que quienes están en el Congreso en este momento, muchos de ellos tienen vínculos directos, ¿no?, con personas que están interesadas en este marco legislativo, con dirigentes de estos grupos y todo lo demás. Y no es porque no hay que dar un marco legislativo y no hay que buscar una solución al transporte, porque también ahí hay una masa de empleo, pero las circunstancias especiales en que estamos viviendo, ¿no?, y sin observar las reglas de protocolos sanitarios que se necesitan en este momento y que tanto se está tratando de incentivar su cumplimiento en la población, pero sin embargo se dan este tipo de leyes, ¿no?, que a pesar de las advertencias que se han hecho, y decirles, oiga, ¿sabes qué?, miremos este tema, esperemos que pase esta cuarentena, lo volvemos a analizar, vemos todas las posibilidades que hay acá y cómo se mejora, ¿no? No es que se le niegue el derecho a nadie, pero de manera apresurada, sin mayor análisis, y el presidente del Congreso nos dice, no, es que ya en el anterior Congreso estaba en primera votación y nosotros teníamos que, por hermenéutica parlamentaria, dar la segunda votación. Pero no es que se había criticado tanto que en el anterior Congreso estaba lleno de lobby, de obstruccionismo y se estaban haciendo las cosas tan mal que era necesario cambiarlos. ¿Por qué continuar sin el mayor análisis estos dispositivos amparados en una hermenéutica parlamentaria de fiel cumplimiento que supuestamente es lo que nos, dice el actual presidente del Congreso?
Mira, evidentemente el Congreso no está funcionando como debería funcionar. No está a la altura del reto de una crisis como la cual está atravesando el país. Es un Congreso con personas, además, improvisadas. Hemos visto cómo se han elaborado las listas. Está bien claro cómo han sido elegidos. Y a mí me parece que realmente hasta ahora constituye una evidente excepción. Por ejemplo, el Ejecutivo envió un proyecto de ley para la reforma del sistema de pensiones. Entiendo que lo que pretendían era simplemente formar una comisión para trabajar el tema, o sea que tampoco empiecen a reclamar que no se quería aprobar la reforma, pues no aprobaron la ley creando esta comisión, que por lo demás no hubiera sido constitucional. Pero igual, ¿por qué no se aboca el Congreso a un proyecto de reforma? No veo. Ese es un tema central, por ejemplo, porque hay que pensar no solamente en términos de lo que le compete al Congreso hoy, en términos de legislar y de fiscalizar, sino también en términos de futuro. ¿Qué va a pasar cuando dentro de 6 meses, 1 año, 8 meses, o lo que fuere, en la pandemia? Yo no creo que va a terminar, pero va a llegar a un nivel manejable, que es otra de las cosas que ya están señalando los expertos a nivel internacional. Ya no se trata de derrotar la pandemia, sino de manejarla. Muy bien, no la está manejando hasta ahora el gobierno, lamentablemente, por una serie de factores. ¿Está contribuyendo el Congreso a que se maneje la pandemia? Yo tampoco lo veo. Entonces, hay, como tú señalas, otros temas fundamentales como la especulación y el acaparamiento que ni los tocan y se dedican a este tema de los colectiveros que ni siquiera pueden circular en este momento.
¿Y cómo ves el panorama, finalmente, ya que estamos tocando ese tema, el panorama de aquí a las elecciones? Nos estamos olvidando a veces que de aquí, creo que en 10 meses tenemos, supuestamente según lo que manda nuestro marco normativo en el país, tenemos elecciones generales, ¿no?, para elegir un nuevo presidente, un nuevo Congreso. ¿En qué estamos en eso?
Mira, primero, yo, como tú lo sabes, he sido un crítico abierto de todas las barbaridades que ejecutó como bajo el rubro de reforma política este sujeto tuesta, ¿no? Que yo no sé de dónde lo resucitaron y que sigue insistiendo con sus tonterías, cuando acá lo que tenemos que hacer es ir directamente a una elección muy difícil, porque va a ser casi imposible hacer campaña política. Entiendo que el jurado está planteando la posibilidad de hacer una primaria interna en noviembre, ojalá se pueda realizar solamente con los militantes, prescindiendo de todo este sistema teórico, elaborado, y que no conducía a nada, inventado por Tusti y compañía. Entonces, ahora hay que ir a la primaria interna y luego de ahí a las elecciones. Y terminar el problema. El problema es, ¿se va a poder realizar una elección valedera en estas circunstancias? Tenemos que esperar a ver cómo evoluciona la pandemia. Porque si no hay capacidad, si hay que continuar con una cuarentena, si no hay capacidad de hacer campaña, etcétera, de repente lo que había que hacer es postergar las elecciones. Porque esta es una situación realmente excepcional. No se trata de hacer una elección por hacerla. Se trata, en todo caso, que la elección sea absolutamente válida, con una buena participación de la población, para que se elija, además, a un buen presidente y a un buen Congreso. No lo que tenemos hoy día, que es un digno heredero de lo que fuese clausurado hace algunos meses, ¿no?
Muy bien, Francisco, yo te agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, muy amable, gracias.
Sí, muy agradecido, fuerte abrazo, y lo mismo para tus numerosos radioescuchas. Mi abrazo solidario en estas difíciles circunstancias para todos nosotros los peruanos.
Gracias.